Por primera vez desde que se puso en marcha el teléfono de la Fundación ANAR, las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia. En 2022 atendieron casi 8.000 consultas relacionadas con conductas suicidas. Álvaro tiene 26 años y ha intentado quitarse la vida en tres ocasiones. Ha contado su historia en Mediodía Cope. Hace unos meses se subió a un coche y aceleró al máximo para terminar con todo. Por suerte, frenó.
Yo creo que lo que me ha echado para atrás siempre ha sido el pensar que al final tiene que ser la peor sensación del mundo. Yo creo que tiene que ser enterrar a un hijo o enterrar a un hermano, por así decirlo. Sí, es duro, pero en ese momento no quería que se enterasen porque, bueno, no me podían ayudar porque económicamente a lo mejor tampoco estábamos muy bien.
Álvaro empezó a notar que algo no iba bien en su adolescencia, sufrió acoso en el cole y cuando se trasladó de país, la situación no mejoró. Sintió que no tenía sentido nada de lo que estaba haciendo.
Te ves en una situación que nunca antes habías vivido. En mi caso, por ejemplo, la primera vez fue a raíz del bullying, fue a raíz de que las cosas no estaban bien en mi cabeza. Yo me fui con 14 años de casa, llegas a un sitio, crees que te van a tratar bien, los compañeros al final son niños que miran por sí mismos y bueno.
Álvaro no supo pedir ayuda a tiempo, tampoco quiso contar a sus padres cómo se sentía para no preocuparles. Por eso pide que los demás no cometan el mismo error.
En cuanto vean que algo no está bien, puede ser un trastorno, puede ser una depresión, o simplemente puede ser algo que nos preocupe en la cabeza. La cosa es que cuando tienes muchas preocupaciones día a día, al final eso se va haciendo una bola. Y la bola tienes que pincharla en cuanto antes porque se hace muy grande.
Ahora sigue un tratamiento, se está recuperando, se ha centrado en su gran pasión, el fútbol, y ha decidido luchar por lo que le gusta.
Tengo un tratamiento que me mandaron a través del diagnóstico que me hicieron del TLP, el trastorno límite de personalidad, y bueno, la verdad es que lo llevo bastante bien. Tengo también, aparte de los psicólogos, tengo la ayuda de mis dos mejores amigos, que son los que están todos los días conmigo y, por así decirlo, me levantan, y la verdad es que bastante bien.
Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
No sé si hay un denominador común, pero ¿qué provoca este aumento de suicidios en los jóvenes?
Son diversas las circunstancias que pueden influir para que un adolescente piense en suicidarse. Es un factor de riesgo tener antecedentes familiares con intento de suicidio o que padezcan algún tipo de problema de salud mental, por ejemplo, trastorno del estado del ánimo, depresión, ansiedad. También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión, convirtiéndose en predictores de conducta suicida. Del mismo modo, aquellos adolescentes que hayan sufrido situaciones traumáticas durante la infancia, como puede ser acoso escolar, excesiva sobreprotección o hayan sufrido algún tipo de maltrato o abusos sexuales, pueden desarrollar conductas suicidas al llegar a la adolescencia. Y como dato, Ángel, las chicas piensan más en suicidarse, siendo más habitual la ingesta de drogas o medicamentos o la autolisis. Sin embargo, es más la frecuencia de fallecimientos en varones porque estos usan métodos más letales.
Caramba, qué estadística más atroz. ¿Las redes sociales son un factor de riesgo?
Pues según los estudios, Ángel, no hay una relación directa entre el uso de redes sociales y la conducta suicida en adolescentes, pero sí sugieren que un buen uso y no abuso pueden prevenir. Pero lo que ocurre es que a través de las pantallas los jóvenes acceden a cualquier tipo de información fácilmente, haciéndoles muy sensibles a ser rechazados de ciertos grupos, como pueden ser vía WhatsApp, Instagram, a los comentarios que pueden recibir de otras personas, que les va a generar cierta frustración que va a derivar en tristeza, ansiedad e incluso llegar a depresión, lo cual se relaciona con más casos de adolescentes que se autolesionan o que tienen ideas suicidas. Por lo tanto, Ángel, es muy importante que las familias controlen el tiempo que sus hijos dedican a estas redes sociales, porque cada vez son más los chicos que prefieren quedarse en casa con el uso de móviles, tablets, en vez de socializar. Por lo tanto, hay que evitar el aislamiento social que puede derivar en estas conductas de riesgo para la salud mental.
María José Fernández es fundadora de la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar y advierten en RAN COPE que es un problema cada vez mayor.
Pero llevamos 8 años diciendo que esto va en aumento. Yo el año pasado, sin ir más lejos, el curso pasado tenía 12 niños, entre niños y niñas, entre 12 y 14 años, con ideación autolítica y con intentos de suicidio por acoso escolar.
¿Cuál es el perfil de esos adolescentes?
Pues teniendo en cuenta que la adolescencia es una etapa compleja de construcción de la personalidad que genera en muchos de ellos estrés, preocupación por hacer las cosas bien, tienen que sacar los cursos, tienen que ser aprobados socialmente, además de ser responsables, pues todo esto les va a hacer estar en un continuo conflicto con las normas y las expectativas que los padres, los profesores tienen sobre ellos. Si estos adolescentes padecen también algún tipo de problema de salud mental, van a tener más riesgo de tener estos pensamientos suicidas. Y al igual que los adolescentes que sufren grandes cambios en sus hábitos, como problemas familiares o problemas con sus iguales, tienen también más riesgo de tener este tipo de pensamientos. Suele ser también más frecuente en las chicas que hayan sido víctimas de agresión sexual y adolescentes con antecedentes de autolisis.
Tomás Peláez es psicólogo y orientador del Colegio Jesús y María de Valladolid y contaba en COPE el problema de la sobreprotección.
Las pequeñas frustraciones, es decir, cuando ahora a un niño se le estropea un juguete, rápidamente se le compra otro. Cuando tiene una pequeña frustración en la comunidad, tenemos rápidamente que ponernos a intentar resolvérselo. Es decir, esas pequeñas cosas que tendrían que aprender a resolverlos con cierta autonomía, pues evita que vayan ganando fuerza para poder resolver cuando vienen otras problemáticas.
¿Cuáles son las señales de alerta?
Pues Ángel, no en todas las personas, en todos estos jóvenes se detectan señales que alerten que quieren suicidarse. Además, cuando una persona piensa en el suicidio, no significa necesariamente que desea morir, sino que siente más dolor de lo que puede enfrentar en ese momento. En otras personas observamos señales no verbales, como puede ser un cambio repentino en su conducta habitual. Por ejemplo, dejan de hacer cosas que antes les producía bienestar, se están más irritables. Algunos comienzan a mostrar conductas de riesgo, como puede ser el consumo de drogas, alcohol, e incluso algunos comienzan a cerrar asuntos personales. Hay que estar alerta cuando el adolescente está pasando también por un duelo, como puede ser la muerte de un familiar o romper con su novio, con su pareja, aquellos que tienen problemas en el instituto o los que están viviendo una situación delicada familiar, porque puede llevarles a autolesionarse e incluso a tratar de quitarse la vida.
Aurora, ¿se les puede ayudar? Te pregunto lo de siempre, se te plantan en la consulta, ¿qué tratamiento se aplica en estos casos?
Pues Ángel, primero se realiza una evaluación para identificar el porqué de los pensamientos suicidas, su estado de ánimo, intentos de suicidios que hayan podido tener anteriormente y sobre todo los antecedentes familiares. A continuación se va a diseñar un plan de seguridad que consiste en recoger esas estrategias de afrontamiento y a quién recurrir antes o durante una crisis suicida, además de la participación de la familia. Pero personalmente, Ángel, a mí me gusta trabajar mucho mediante la reestructuración cognitiva, porque pretendo que el paciente entienda y vea que existen otras alternativas menos negativas de ver las cosas, que le ayuden a reflexionar sobre cómo resolvió situaciones difíciles que ya ha superado. Y el objetivo final de la terapia es conseguir un refuerzo positivo durante los momentos críticos de desesperanza, además del aprendizaje de alternativas, entrenamiento para fortalecer habilidades, como puede ser la resolución de conflictos y su autoconfianza.
Hoy un tema especialmente delicado, muy importante, sobre el que hay salida, como siempre. Aurora García Moreno, todos los martes, salud mental en la linterna. Gracias por la consulta.
Gracias a ti, buenas tardes.
Adiós,
Ángel.
Chao, adiós. Chao.